Café con Lean, un podcast de agilistas para agilistas.
Hola y bienvenidos a Café con Lean, un podcast de agilistas para agilistas, en donde episodio a episodio contamos con invitados líderes serviciales de la comunidad en agilidad y conversamos libremente tomándonos un café. Soy Jaime Yáñez, host de este espacio, y en este episodio, segundo de la segunda temporada, tenemos como invitada especial desde Lima, Perú, a Alexandra Oporto. Alexandra es facilitadora ágil y experta en Visual Thinking. Alexandra, muchas gracias por ser parte de este episodio de nuestro podcast. Realmente felices de tenerte aquí y hablar de un tema tan importante y tan bonito. Alexandra, cuéntanos sobre ti y tu camino en Agile.
Hola Jaime y hola a todos. Bueno, primero agradecerte bastante por este espacio. Y sobre mi camino por la agilidad, bueno, de hecho, estaba pensando cuando recibí la invitación que Visual Thinking, de alguna forma, ha cumplido un rol bien importante para que yo comience a transitar por todo este mundo de la agilidad. Entonces, es por ahí por donde comencé. Y lo que sucede es que yo comencé hace algunos años a trabajar de manera independiente, porque hasta antes de eso trabajaba en diferentes organizaciones en el área de gestión humana, que es lo que hice por muchos años. Y cuando decidí hacer mi propia empresa, comencé con lo de Visual Thinking, me formé en Alemania, ya hasta en tres oportunidades fui para allá a tener la certificación como entrenadora global de Vicablo, que es una empresa líder en Visual Thinking en Europa. Y cuando volví para Perú, yo pensaba que esto iba a ser de mucho interés para, no sé, áreas de comunicación, de marketing, de gestión humana de las organizaciones. Y mi sorpresa fue que más bien las personas que recibían los talleres eran ingenieros de sistemas, ingenieros industriales, administradores, muy vinculados al tema de la agilidad. De hecho, cuando yo estuve como participante en el taller de Vicablo, de Visual Thinking, estuve ahí con una agilista y él contaba muy entusiasmado sobre la agilidad y yo decía, suena esto muy interesante, pero ¿qué cosa será? Y cuando ya yo recibí, ya estando en el rol de facilitador, a toda esta gente agilista, me comencé a interesar más, más y más. Y así fue como lo primero que hice. Fue conocer sobre Scrum, luego Kanban, pero todo esto me sonaba como, ¿qué cosa será? ¿No? Y con completa curiosidad me fui acercando hacia cada uno de estos frameworks, a cada una de estas formas de trabajo, y lo que al día de hoy me encanta de la agilidad es todo este tema del mindset. Más allá de los frameworks, más allá de que seas un experto en Scrum, en Kanban, que tengas todas las certificaciones, esto que es muy importante del mindset ágil también. Y así es como comencé. Entonces ya hace como 2 años dije, bueno, si es algo que me gusta, si es algo que le encuentro valor, hay que dedicarle más tiempo formalmente, formarse, estudiarlo, y así comenzar a también ayudar a organizaciones para que puedan incorporar, ¿no?, todo esto de la agilidad en sus trabajos. Y así es, entonces, como si te das cuenta, siempre ha estado los dos temas como ligados uno con el otro, la agilidad con el visual thinking, así que es un gusto que hoy podamos hablar de eso.
Qué bonito, Ale, y qué interesante lo que mencionas, ¿no? Al servicio siempre de personas, de equipos, de organizaciones. Y que este tipo de pensamiento visual alineado al pensamiento respuesta al cambio es lo que ahora pues está colaborando con muchas personas, con muchos equipos, con muchas organizaciones a salir adelante en medio de estos entornos de alta complejidad y de alta incertidumbre. Alejandra, para nuestros oyentes, ¿qué es el visual thinking? ¿Por qué es tan importante?
Ya, a ver, ¿qué cosa es el visual thinking? Una forma bastante sencilla de explicarlo es que, por un lado, es una capacidad innata que todas las personas tenemos, y esto es algo que yo siempre promuevo en los talleres, en las charlas, en los webinars que hago, porque durante muchos años, Jaime, si te pones a pensar, nuestro cerebro como seres humanos se ha desarrollado mucho a través del uso de imágenes. Es por eso que aún hasta hoy, a pesar de que ya ahora nos apoyamos en la época moderna del texto y la palabra, ¿no? El lenguaje ya, no, no sé, cada uno de los lenguajes como ya más desarrollados y todos los idiomas, sigue siendo como más fácil para nosotros procesar una imagen. Los aeropuertos, si te das cuenta, bueno, el recuerdo que tenemos de los aeropuertos ahora que no podemos viajar, pero cuando uno viajaba, todo está señalizado con imágenes o con colores. Y aunque tú estuvieras en un aeropuerto donde de repente no sea tu idioma, tú veías el símbolo y ya sabías dónde está la salida, dónde es una zona de cuidado, dónde están los baños, ¿no? Y es la forma más fácil a través de la cual nosotros podemos entender la información. Entonces, visual thinking, por un lado, es una capacidad innata y al mismo tiempo también es una herramienta que nos permite procesar información compleja de una manera simple, sencilla y amena, ¿no? Divertida. Es como poder aprender, pero de una manera divertida. Entonces es eso, es una capacidad innata y también una herramienta que nos permite procesar información compleja, abstracta a veces, de una manera simple y sencilla.
Excelente, eso es. Ale. Ale, ¿y esto es un mito o es una verdad? ¿Necesito saber dibujar para hacer o aprender visual thinking?
Esa es una pregunta bastante recurrente que tenemos en los talleres de Vicablo que ofrecemos a través de Navela, que es esta empresa que te contaba que creé hace algún tiempo. Y nosotros siempre le decimos a los participantes que no es necesario saber dibujar. No es necesario tener ningún conocimiento previo de diseño, de arte. A veces puede verse como eso, ¿no? Pero no es necesario. Es más, en el taller que damos, que es el Vicablo Basics, comenzamos desde los trazos más simples, que son líneas, formas básicas. Por ejemplo, si tú sabes dibujar un triángulo, un cuadrado, un redondo, te aseguro que con eso tú ya puedes comenzar con todo esto del visual thinking. Porque luego lo que se puede hacer es combinaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero dibujar un foco de luz, ¿cuál es el elemento más básico que tiene el foco de luz? O sea, ¿cuál es la forma básica de un foco de luz? Te pregunto, Jaime.
¿Círculo?
El círculo. Ok.
Entonces, luego me imagino como una U, ¿verdad? Para la base del bombillo.
Exacto, exacto. Entonces es eso, ¿no? A base del círculo, una U. En Vicablo, por ejemplo, tenemos esta como palabra que usamos para recordar cómo dibujar un foco de luz, un bombillo, y es la palabra husmo con Z. Porque justamente como tú has dicho, la parte de abajo en la parte de abajo del círculo colocamos la U, que sería como la parte que se entornilla, ¿no? del foco.
La rosquita.
Exacto. Y la M y la Z nos permiten agregar los detalles de nuestro foco de luz. Entonces, con formas básicas, incluso con palabras como esto de husmo, nosotros podemos comenzar a jugar, a permitirnos experimentar con las formas y a comenzar a construir un lenguaje visual. Y es como un idioma, ¿no? Es como aprender inglés, francés, alemán, el idioma que uno quiere. Tienes que comenzar primero a conocerlo, cómo es la pronunciación, a de repente aprender alguna que otra palabra básica, y luego poco a poco puedes ir incrementando, ¿verdad? Cuando aprendes un idioma ya no solamente son palabras sueltas, sino son oraciones. Y de repente si ya eres bueno haciendo oraciones, ya te animas con preguntas, ¿no? Preguntas-respuestas, y después en un siguiente nivel ya puedes escribir un párrafo y ya, bueno, si continúas desarrollando tu habilidad, ya escribes todo un ensayo o ¿por qué no un libro? Es lo mismo con el visual thinking. Sí que es una habilidad que todos pueden aprender, pero tienes que dedicarle tiempo a practicar. Y eso es lo otro que nosotros siempre recomendamos, que practiques, practiques y practiques. Porque si es como un idioma nuevamente, si tú aprendes las palabras, te las dicen, te las memorizas y nunca lo utilizas, te lo olvidas. Entonces, claro. Va por ahí, así super. Que no necesitas saber dibujar para qué poder bueno. aprender esto de visual thinking.
Qué increíble y qué manera, además con la explicación que nos das, Alexandra, de desmitificar esto, ¿no? Muy potente. Alexandra, hemos hablado y bueno, nos has estado contando de que ayuda, por ejemplo, este pensamiento visual a entender problemas complejos. Si hablamos de complejidad, también estamos hablando de la respuesta al cambio, ¿verdad? Estamos hablando de los entornos buca, pica, ¿no? Volátiles, inciertos, complejos, ¿no? ¿Se enlaza entonces el pensamiento visual con agilidad como mindset? ¿Hay algún vínculo?
Yo pensaría que uno de los mejores servicios que podría dar Visual Thinking a la agilidad es justamente a poder procesar esa información compleja y abstracta. Y ya como aterrizándolo un poco más a cómo los equipos ágiles pueden plasmar visualmente toda esa ruta que tienen que seguir o que van a querer seguir para poder abordar esta complejidad, esta incertidumbre. Un caso es esto de este rol del Scrum Master, de poder, como de alguna manera, a la organización en donde está, enseñarle o explicarle de qué trata la agilidad, de qué trata, ¿no?, los equipos Scrum. Y a veces te va a tocar como Scrum Master ir a áreas que para nada pues han escuchado nunca la agilidad. ¿Y cómo les explicas cada uno de los roles, cada uno de los eventos de Scrum, cada uno de los artefactos, ¿no? Incluso en Scrum, yo te diré, cuando yo recién lo aprendí, habían nombres que se me hacían un poco medio ensalada porque me sonaban igual, ¿no? Entonces... con un gráfico queda muchísimo más fácil de poder entender. Entonces te puede ayudar para poder explicar a otros de qué trata la agilidad, te puede ayudar para poder plasmar visualmente las actividades que tienes que hacer. De hecho, por ejemplo, Kanban, si recordamos, se apoya mucho en visualizar las tareas, ¿verdad? Y eso ya es un pensamiento visual también, porque... visual thinking, eso es lo otro, que no solamente es los dibujos o esta combinación de formas, sino que también es el hecho de poder usar un post-it, de poder usar una imagen, todos los medios de los cuales uno se pueda valer para poder, ya sea, explicar a otros algo o aquello que nosotros estamos escuchando, procesarlo y como que plasmar visualmente lo que yo estoy entendiendo. Y yo ahí le veo como que una utilidad bastante interesante, porque hoy en día la cantidad de información que tenemos no es poca, no es como antes, ¿no? Que solamente los sabios, las personas como con poder o con dinero tenían acceso a la información. Ahora más bien yo diría que la cantidad de información a la que accedemos es bárbara, a veces ni nos alcanza el tiempo para leer o escuchar o ver todos los videos que nos recomiendan, pero ¿cuánto de eso realmente procesamos? ¿Cuánto de eso realmente lo digerimos, por así decirlo, y lo entendemos? Y ahí Visual Thinking te ayuda a armar tu esquema y decir, bueno, de esto, de la agilidad, estoy entendiendo que tiene, no sé, estos valores, estos principios, que Scrum tiene estos roles, que tiene estos eventos, que este evento va primero, luego viene este otro, ¿no? Y armas tu esquema. Entonces, ahí es donde yo diría, me atrevería a decir, que puede encontrársele una utilidad.
Súper. Y Alexandra, ¿existe algún estudio o algo que demuestre que, por ejemplo, ver la imagen de un foco, uno lo procesa más rápido que leer la palabra foco?
Hay estudios, pero te soy sincera, no tengo ahorita así como que el nombre de algún autor, de algún libro, pero sí, sí hay estudios. A ver, voy a tratar de acordarme de uno. Ya, ahí está, me voy acordando de uno. Es Alan Paivio, que es un psicólogo canadiense, y él habló sobre esta teoría de la codificación dual, que justamente lo que propone es que para nosotros va a ser mucho más fácil poder procesar la información cuando viene apoyada en imágenes. Entonces, también eso es otro, como que, otro, por así decirlo, mito que nosotros decimos cuidado con esto, porque la gente cuando viene a los talleres de Visual Thinking que hacemos en Nave Lab, se emocionan, ¿no? Con las imágenes y todo. Entonces, como que quieren todo ponerlo solo con imágenes. Y nosotros le decimos, momento, un ratito, tampoco es que te vayas a pelear con las palabras, porque donde realmente viene el poder es cuando tú combinas palabras con imágenes. Si los pusiéramos como en un pedestal de honor, ¿no? En tercer puesto colocaríamos solo las palabras, en un segundo puesto si es que solamente usamos imágenes, y en un primer puesto cuando ya hacemos la combinación de palabra con imagen. Entonces ahí realmente es donde las imágenes nos pueden ayudar a potenciar más el mensaje.
Excelente. Ale, y para una persona novata en Visual Thinking, ¿qué te recomendarías para empezar?
Bueno, lo primero que le recomendaría es que se saque ese chip de la cabeza o esa idea limitante de que no, yo no puedo dibujar y esto solamente es para los que son artistas o que han nacido con esa habilidad, ¿no? Que se saquen ese chip de la cabeza. Y ya con eso es un paso bien importante, ¿no? Porque es que se animen a nuevamente a agarrar un plumón, un lápiz, un lapicero, marcador, bolígrafo, como le llamen en cada uno de los países, y que se animen a plasmar visualmente sus ideas. De pronto, otro siguiente tip que podría darles es que, bueno, ahora es tan fácil buscar información, pueden poner el hashtag Visual Thinking, pensamiento visual, ¿no? En las diferentes redes sociales, y estoy segura que van a encontrar muchas ideas o referencias o gente que publica como, ¿no?, los pasos para poder dibujar, por ejemplo, un foco, y así poco a poco que vayan construyendo su vocabulario visual. Esa es otra recomendación. Lo tercero es estar en foros, en comunidades de este tema de Visual Thinking, también hay bastantes. Y si ya por ahí se van animando a aprender más, ¿por qué no? Son más que bienvenidos en los talleres o en los eventos que hacemos en Nave Lab. Nosotros también hacemos eventos gratuitos. De hecho, ahora estamos próximos a dar uno sobre potenciando Scrum con Visual Thinking en este evento que estamos por comenzar en febrero, que es el AI 20 Reflect. Entonces esas serían las recomendaciones que les daría, pero lo más importante es que se saquen ese chip de la cabeza de que yo no puedo dibujar y esto solamente para diseñadores.
Excelente. Y otro mito, y recuerdo que me dijo algún compañero, ¿no? Me dijo, Jaime, se tiene que usar algún plumón en específico, algún bolígrafo, porque yo tenía una compañera, me dijo, ¿no?, que hacía visual thinking y me decía que los únicos marcadores que sirven son de una marca, justamente alemana, no sé cuál es, creo que era Neula, ¿correcto? Uh-huh. O se puede usar cualquiera, dale, o específicamente tienen alguna punta especial, algo adicional.
Ya, a ver, también eso es como otro mito, de alguna forma, pero a ver, vamos a ver. Uno puede hacer visual thinking con un lápiz y una servilleta. De hecho, hay un libro muy famoso que es, a ver, ¿cómo se llama el nombre del libro? Es La clave es la servilleta, de Dan Rom, que es bien conocido. Y justamente él habla en su libro de cómo usa una servilleta para poder resolver un problema complejo de una empresa. Entonces, puede ser tan sencillo como eso, como que también sí que ayudan estos plumones Neuland, que es una marca alemana, que se especializa en generar o crear productos para todas las personas que se apoyan mucho en el visual thinking. Y ahí encontramos diferentes roles, ¿no? Tenemos el facilitador visual, que es un facilitador con todas las habilidades que tiene un facilitador para estar con el grupo, ¿no? Para generar las ideas, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo se apoya en los elementos visuales para poder hacer ese acompañamiento. Ese es un rol. Otro rol es el graphic recorder, o en español sería el registrador gráfico, que es esta persona que no interactúa con el grupo, puede estar acompañando incluso a un facilitador visual, a un coach, a un speaker, a un expositor, y es la persona que está ahí calladita, pero así calladita que está procesando al máximo todo lo que se está diciendo y está registrando visualmente lo que se va hablando en la reunión. Por ahora, dejémoslo en esos dos roles principales, y ahí es donde entra el tema de estos plumones Neuland, que cuando tú haces los registros visuales, ¿no?, en este rol de graphic recorder en vivo, son maravillosos para poder registrar la información con tu plumón y papel, ¿no? Porque están diseñados justamente para eso, la gama de colores que tienen es lindísima y todo. Entonces va a depender mucho de qué tanto es que uno quiera avanzar en este mundo de visual thinking. Son algunos elementos que se recomiendan, pero no es que si yo no tengo mi plumón Neuland no voy a poder hacer visual thinking. Mentira, o sea, ahí sí diríamos que eso es un mito, porque puedes hacerlo con cualquier lápiz, lapicero, plumón que tengas en casa.
Excelente, Alexandra. Y ahora con esto de la, bueno, virtualidad, lo remoto, ¿hay algunas herramientas digitales que recomiendes, por ejemplo, para una tablet, para un navegador web, para hacer visual thinking?
Hay algunas. Ahorita lo que más se recomienda y lo que más se viene usando es un programa que se llama Procreate, que es para las iPads, ¿no? Ahí yo le veo como algo que sí, o sea, es muy bueno ese programa, y también poder trabajar desde el iPad te permite hacer cosas muy, muy lindas. Y es como todo, es así bien digital, queda muy, muy bien. Pero claro, a veces puede ser un poco costoso, ¿no? No todo el mundo va a tener así como que la facilidad o el acceso a un iPad. Y entonces podríamos encontrar algunas otras alternativas. Hay estas otras tabletas que se llaman de la marca Wacom, que la usan también diseñadores. Y hay desde la versión más económica, que me parece que está alrededor de unos $50, 40, por ahí, un poco menos, que es como una tabletita, o sea, es como un pedacito de tableta que tiene un lápiz digital. Entonces, lo que tú vas dibujando ahí se va viendo en tu pantalla, ¿no?, en la pantalla que estés utilizando, en este caso de tu laptop, de tu computadora. Lo retador ahí es que tu cerebro puede hacer la coordinación entre lo que va dibujando en esa tableta, que no lo va a ver directamente, sino que lo vas a ver proyectado en la pantalla. Pero
no
se
tiene,
puede.
¿Tiene pantalla, Alexandra, entonces?
No, en la Wacom, o sea, la versión más básica no tiene pantalla, pero sí hay otras versiones de la Wacom, que es como un iPad, que sí tiene la pantalla y tú puedes ver exactamente lo que estás dibujando. A lo que quería ir es que hay diferentes alternativas, entonces no hay que sentirse con que, pucha, pues yo no tengo el iPad, entonces no voy a poder. No, puedes comenzar al menos con tu Wacom, la versión más barata, que no recuerdo ahorita bien el precio, pero no es tan costoso definitivamente como comprarse un iPad, y con eso puedes comenzar a explorar. Incluso con tu mouse, y sé que la última versión del PowerPoint tiene una opción para dibujar. Entonces, wow, con eso también puedes dibujar. Si comienzas a practicar, te va a salir los dibujos. Porque también la idea del visual thinking es que no sean dibujos tan complejos. Hay diseñadores que se han dedicado al visual thinking y hacen cosas fabulosas, que queda tipo cómics y unos dibujos lindos y con un montón de detalles, pero no necesariamente para decir que tú estás usando visual thinking es que tengas que hacer tus dibujos tipo un cómic. No es necesario. Entonces, te puedes incluso apoyar con tu PowerPoint y tu mouse. Te va a tomar tiempo dominar ahí un poco la coordinación de lo que estás viendo, lo que dibujas, lo que va saliendo en la pantalla. Pero se puede hacer. Yo lo he hecho, porque no es que yo haya comprado el iPad desde el primer día y ya lo haya usado. No, me tomó tiempo, tuve que ahorrar también, romper el chanchito. Y mientras tanto me iba apoyando muy bien con la Wacom, con el PowerPoint y otros programas también de diseño. Sí.
O incluso lo que mencionabas, ¿no? Un papel y nuestro bolígrafo.
Sí, sencillo. Ahora que lo mencionas, también otra opción es, hay unas cámaras documentadoras, que son las que usan a veces para las bibliotecas, que se llaman, si lo pronunciamos en español, se llama IPEBO, con B chica. También no son muy costosas, tienen diferentes tipos, pero la más barata, la más económica, está como en $120. ¿Y qué pasa con esas cámaras? Que es como una L que te permite, es una cámara en forma de L que te permite focalizar y ver lo que tú estás dibujando a mano con tu lápiz, tu papel, y eso lo puedes proyectar en la pantalla. Por ejemplo, con Zoom funciona muy bien, con los otros programas para tener reuniones virtuales, lo mismo, porque es como compartir tu pantalla. Entonces, si ves, ahí hay varias opciones con las cuales uno puede jugar y explorar. Y ya mejor aún si te animas por ahí a hacer combinaciones de una con la otra.
Excelente. Claro, y sí, podemos empezar. Creo que todos ya, con estas herramientas que nos menciona Alexandra, podemos darle un gran inicio, ¿no? También nos preguntaron, Alexandra, sobre 5 elementos básicos para dibujar cualquier cosa. ¿Cuáles son?
5 elementos básicos.
Creo que era la línea, el punto, ¿no?
El círculo. Ya, si nos vamos por la parte gráfica, las formas básicas. El círculo, el triángulo, el cuadrado, líneas y punto, y el punto. Pero
esos
si
son
no,
las 5, ¿no?
Si no fuera temas nada más que gráficos, nuevamente insisto en tener la voluntad de querer hacerlo. Eso yo lo pondría incluso antes que saber dibujar un círculo, un cuadrado.
Súper, súper, Alexandra. Alexandra, se nos está acabando un poquito el tiempo, pero no quiero cerrar este episodio haciéndote las preguntas que les hacemos a todos los invitados. Alexandra, ¿qué consejo le darías a las personas que, como tú, están buscando en esas épocas seguir el camino de la agilidad, este camino de aprendizaje? ¿Tienes alguna recomendación, algún tip?
Bueno, de lo que voy aprendiendo de la agilidad, hay como estos dos campos de estudio, se podría así decir, que es un poco el tema de los frameworks y también el mindset o la mentalidad ágil. En el caso de los frameworks, los animaría a que exploren los diferentes frameworks que hay. Bueno, los más conocidos, lo de Scrum o también Canvas, si podríamos llamarlo framework también, que quizás no se queden con una sola versión de ellos. Si por ahí en un primer curso que toman no les gustó, no le entendieron, que traten de seguir explorando y quizás con un siguiente facilitador les es más fácil entender de qué va Scrum, de qué va Canva u otro. Y en el lado de la mentalidad ágil, del mindset ágil, ahí sí que les diría que vean qué es lo que les toca todavía revisar o desarrollar en sí mismos, porque eso es fundamental, ¿no? Todo esto de el tema de la colaboración, la autogestión, la transparencia, si es que son líderes, ¿no? Que tanto están dispuestos a compartir la información con los otros, a que el poder no resida solamente en ellos. Entonces hay varias cosas ahí bien retadoras y eso lo pueden desarrollar tanto en talleres ligados a la agilidad como en talleres que solamente quizás por ahí tocan el tema de cómo ser un líder más servicial o cómo trabajar de una manera más colaborativa, y eso ya va a depender de cada quien.
Entonces, excelente.
Por ahí sería mi recomendación.
Y Alexandra, ¿crees que las organizaciones puedan servirse del visual thinking y de la agilidad también? ¿Tendrías algunos consejos para las personas que justamente son líderes organizacionales, que nos están escuchando, de cómo adaptarse o cómo ir tomando estos mindsets, estas herramientas en su día a día organizacional?
Las organizaciones, dices. Bueno, una forma que a nosotros nos han pedido poder acompañar a algunos equipos, a algunos grupos, ha sido haciendo los registros gráficos de sus reuniones. Otro fue acompañándolos en sus retrospectivas de equipos, y nos hemos apoyado con elementos visuales. Y eso ha sido, o sea, es como tener tu retrospectiva, pero si ves también que se usan elementos visuales, es como más potente, la gente se engancha más con lo que tú estás compartiendo, con lo que se quiere discutir, analizar. Otra forma en donde puede ayudar el visual thinking es para el mapeo de procesos, ¿no? Imagínate todos los procesos que a veces están escritos en un documento, hojas. Verlo visualmente es otra cosa. Es otra cosa porque ahí incluso tú puedes ver si lo que habías dicho en el punto 1 de tu proceso hace sentido con el punto 12 de tu proceso, en donde hasta a veces pasa que ya ni siquiera nombras las cosas de la misma forma, y eso genera confusión, y pueden dejar espacios para que las cosas no salgan tan bien o no se pueda realizar la actividad tan rápidamente. Entonces, serían las áreas en donde yo diría que a las organizaciones les podría ayudar, pero también en cualquier otro proceso de comunicación, definitivamente, que se les pueda ocurrir. Los videos institucionales, no sé si has visto estos videos de YouTube en donde te explican algo complejo, pero te van narrando las cosas y van dibujando, y a uno se le queda más el mensaje.
Exacto. Y ahora que lo mencionas, sí, lo recuerdo. Hay algunos videos instruccionales, incluso del consorcio al que pertenecemos nosotros en jaimeyanes.com, que están con una explicación bastante visual con doodles, ¿no? Como con iconografía, con personajes, ¿no? Y ahora entiendo que, pues, efectivamente se han interiorizado mucho más. Sí. Qué potente. Y he podido vivir también la experiencia, Alexandra.
Sí, Alexandra. Otra idea que se me ocurre es, por ejemplo, en Design Thinking, cuando estás prototipando, también, definitivamente, porque te permite hacer como historias, ¿no? De cómo podría el cliente llegar a tu producto, cómo lo podría vivenciar. Entonces lo puedes plasmar visualmente también.
Sí, y ahora que lo mencionas, Alexandra, recuerdo haber visto a un facilitador hace algunos años mapear el journey del cliente usando esta técnica, ¿no? Y lo hizo en una reunión para unos sponsors y quedó súper visual, y además hizo que participen mucho más, ¿no? Finalmente, ¿le crees que esto ayuda a la colaboración también de los equipos?
Sí que ayuda, y lo he visto. Hace un tiempo también tuvimos la suerte de acompañar a una organización para una empresa eléctrica para hacer el diagnóstico de su cultura de seguridad. Eran puros ingenieros y técnicos, y apostamos por entregarles los resultados en vez de usando un PowerPoint. Usamos todo un mural que abarcaba toda una pared larga, y a través de ir dibujando sus resultados les íbamos comentando qué es lo que pasaba con su cultura de seguridad. Y no te imaginas, Jaime, fue la locura, porque la reunión estaba planteada para una hora y media, nada más que, bueno, como para darle sus resultados y que la gente comente qué le parecía y ya. Y la reunión se extendió a más, pero porque la gente quería seguir compartiendo sus ideas, los puntos en donde estaban de acuerdo, los puntos en donde no, eso creo que no es así, porque estaban procesando la información realmente. Y querían ver sus ideas también plasmadas en el mural. Era algo que co-construimos todos en grupo. Entonces fue una locura, en verdad. Nosotros estábamos dudosos de cómo esto lo tomarán, les gustará, no les gustará, lo entenderán, o quizás quieren algo como típico y como más, a veces que se piensa como más formal, un PowerPoint. No, realmente fue bien potente y nos ayudó a lograr el objetivo de que el equipo procesara sus resultados, tomara conciencia y a partir de eso sentarnos a diseñar un plan de acción. Entonces,
claro que sí. Incluso creo que hasta podría llegar a un punto en el que aplana, ¿no? Hasta una reunión medio jerárquica, porque todos están reunidos en torno a lo mismo, colaborando de acuerdo a lo que van identificando, ¿no? También lo veo por ahí como una herramienta potente para lograr no solamente colaboración, sino neutralidad, Alexandra, ¿correcto?
Sí, tal cual.
Oye, Alexandra, qué bonita conversación. Creo que nos da para un par de episodios más.
Claro, con gusto.
Alexandra, súper bienvenida en el podcast y también bastante agradecido no solamente por tu tiempo, sino porque, como mencionas, vamos a compartir también un espacio en este festival por los 20 años de la agilidad. Así que, chicos, a inscribirse a la actividad de Alexandra, tema de Scrum con Visual Thinking, y a inscribirse también a la nuestra sobre Agile Coaching Ético y el viaje al Agile Coach Manifesto. Seguramente vamos a estar en tu actividad, Alexandra, estamos muy expectantes también y definitivamente pues vamos a seguir compartiendo espacios a bien de la comunidad ágil, no solamente en LATAM. Creo que también estamos ya listos para poder acompañar personas, equipos y organizaciones alrededor del mundo. Y qué mejor manera incluso de hacerlo de manera visual, Ale.
Sí, son bienvenidos a preparar sus lápices, plumones y hojas de papel, porque de todas maneras vamos a dibujar ese día.
Eso, qué bonito, Ale. Entonces, nada, ha sido un enorme placer. Gracias por escucharnos, chicos. Este ha sido un episodio sobre agilidad y visual thinking. Nos vemos en el siguiente episodio, agilistas. Chao.
Chao a todos, muchas gracias.
Café con Lean.